Doctor, ¿cómo está Julieta, lo primero, después de toda esta semana tan particular?
Hoy hablé con ella, estaba con una voz medio tristona, bastante angustiada. Recordemos que está medicada, no tenía que levantarse, tenía que ir a la radio, con lo cual, nada, no sé de dónde saca fuerzas. Obviamente que la medicación ayuda, pero bueno, nada, con muchísima ansiedad y también, hay que decirlo, con muchísima esperanza en la justicia. Nosotros creemos que el miércoles va a haber un fallo justo. Esa es la realidad.
Un fallo ejemplar, ¿verdad?
Sí, a veces me sale la palabra un fallo ejemplar, pero no me gusta hablar tanto de fallo ejemplar, sino de un fallo justo, un fallo que sea adecuado a la magnitud del injusto que le cometieron a Julieta, es decir, que sea proporcionado con lo que le hicieron, que las hizo, que las paguen, ni más ni menos que eso.
Ella, a partir de esto, va a necesitar apoyo porque si bien es una mujer mediática, ha tenido una enorme exposición. Yo creo que el morbo muchas veces hace de los medios, de la gente, que en la desgracia o en la adversidad la gente hable más, ¿no? Si Julieta Prandi, no sé, tuviese un programa nuevo, un desfile nuevo, un auto nuevo, un bienestar, la gente no estaría hablando tanto, ¿no? Y me refiero a los medios. Pero como está viviendo un drama, ¿no? Más allá de que se necesita la justicia y eso lo comprendemos, hay como un efecto morbo que se genera. Y después viene el vacío. Se lo digo como un hombre que conoce la comunicación y ¿por qué no también un poco las conductas humanas, ¿verdad? Entonces yo creo que si bien a usted seguramente lo que más le interesa como abogado no es su psiquiatra ni es su psicólogo, se lo digo de antemano, va a venir después de todo esto, sea cual fuere el fallo, una especie de bajón después de tanta exposición, ¿verdad? El cuerpo mismo lo pide.
A ver, sí, por supuesto, Adrián, estoy 100% de acuerdo con vos y de hecho, ella, vos fíjate que está en tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace 5 años, con lo cual es muy cierto lo que estás diciendo. Después de esto, ¿qué es lo que viene para ella, no? Esto es consecuencia del daño, te diría prácticamente irreparable que hicieron en la psique de Julieta. Ahora, claramente, los tratamientos psicológicos, los tratamientos farmacológicos, la ayuda psiquiátrica te levanta un montón y puede hacer que vos vuelvas a tener una vida lo más parecida a lo que podría ser una vida en donde no hubieras tenido que padecer y sufrir todo esto, pero no sé si se puede, no sé si se puede, lo intentaremos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras posibilidades y con todas las posibilidades, no solamente de la ciencia, sino de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos que están interviniendo, Adrián.
Javier, ¿qué va a pasar legalmente? O sea, ¿cuáles son los rangos de mínima y de máxima de la condena que se va a conocer el viernes, ¿verdad?
Mirá,
El miércoles.
el
Miércoles,
el
miércoles.
miércoles, el miércoles a partir de las 11 de la mañana en el Tribunal Oral, en lo criminal número 2 de Campana. El mínimo es el mínimo legal establecido para este tipo de delitos, que es 8 años. El tribunal puede poner como mínimo, primero hay que partir de la base de que el tribunal puede llegar a absolver. Sería una locura, sería un espanto, sería muy poco probable en base a la cantidad abrumadora de elementos de convicción que se fueron conociendo a lo largo de todas las audiencias de debate y a los que ya figuraban incorporados por lectura. Cuando se inició el juicio, ¿no? Porque hay un artículo que es la llave que permite el ingreso de la prueba que ya se produjo en la instrucción a la fase de juicio oral. Con lo cual, teniendo en cuenta todos esos elementos que son, no sé, es una infinidad, que no quiero aburrir a la
Ocho
audiencia,
años de
bueno,
prisión.
8 es el mínimo, y el máximo viene dado siempre por el pedido de pena salida y de la querella. Y en este caso, como el fiscal pidió 20 años y nosotros pedimos 50, el máximo es el tope legal de la especie de pena de que se trata, que son 50 años de prisión. O sea, entre 8 y 50, matemáticamente, el tribunal puede llegar a imponer. Yo creo que, a ver, por lo general, las penas que imponen los tribunales no se alejan demasiado de las penas que solicita el Ministerio Público Fiscal. aparte que es un Ministerio Público Fiscal que conoce de memoria la jurisprudencia de ese tribunal, porque ellos trabajan...
¿Y cuánto pide el Ministerio?
El Ministerio Público Fiscal pidió 20 años.
¡Wow!
Nosotros pedimos 50. Y te digo por qué esta diferencia de pena. En primer lugar, bueno, porque ya esto ya lo dijimos, nosotros creemos que esta persona no se recupera, no se resocializa, y uno de los fines de la pena es la función resocializadora. Y cuando no hay una función, cuando no hay necesidades de resocialización, lo que prevalecen son las necesidades preventivas especiales negativas, es decir, evitar que esta persona siga cometiendo delitos en el futuro. Con lo cual, por eso pedimos el máximo, y si hubiera estado prevista la pena de prisión perpetua, también lo dijimos, lo hubiéramos pedido. Pero también esa diferencia entre las penas pedidas por la fiscalía y la pena que pide la querella, en este caso liderada, ¿no? Estuve yo en la audiencia, pero formando parte del equipo que decidió y que parageneó el doctor Fernando Burlando, también tiene que ver con una cuestión técnica, y es esta. Vos cuando el tribunal dicta una sentencia, si la sentencia que dicta el tribunal es por lo menos la mitad o mayor a la mitad de la pena que pidieron las partes, la parte se queda sin recurso. Es decir, te lo explico con otras palabras. Si el miércoles el tribunal dice, bueno, impongo una pena de 10 años de prisión, o de 11 años de prisión, o de 12 años de prisión, la fiscalía no puede recurrir ese fallo. ¿Por qué? Porque pidió 20. En cambio nosotros, al haber pedido 50, por más que imponga una pena de 10 años, la vamos a poder apelar, para decir, bueno, nos parece poco el monto. Uh-huh.
Erika. Doctor, sí, Erika Sotomayor lo saluda. Le quería consultar si Julieta cuenta con custodia o con botón antipánico, porque ella cree, ¿no?, que con Tardi le puede llegar a hacer algo.
Sí, por supuesto, Erika. Vos sabés que nosotros el día jueves pedimos la prisión preventiva, siguiendo siempre las instrucciones de Fernando, y el día viernes el fiscal, después de su alegato, nos acompañó con ese pedido de detención cautelar, porque obviamente que hasta que la sentencia no queda firme, todo lo que vos impongas no puede ser una pena, sino una medida cautelar, como la detención o la prisión preventiva. El punto es que el tribunal, a ver, con un criterio que se puede compartir o no, pero tiene fundamentos, entendió que si ellos dictaban una prisión preventiva a 5 días de conocerse el fallo, eso después se iba a poder llegar a interpretar como que anticiparon su opinión con respecto a una sentencia condenatoria. Entonces, como no quisieron anticipar la opinión del tribunal, dijeron, bueno, no imponemos una detención, le prohibimos acercarse 300 metros a Julieta, le prohibimos salir del país para que no se fugue, y por supuesto que dispusieron todas las medidas de protección necesarias para Julieta y para su núcleo familiar hasta tanto se dicte el veredicto y la sentencia. Dispusieron que un patrullero acompañe a la familia hasta Pinamar, que es donde viven, que un patrullero acompañe a Julieta hasta su domicilio, que quede una custodia permanente, fija, en cada uno de los lugares de residencia de ella y de todo su núcleo familiar más cercano, y también que se le otorgue un botón antipánico que se le dieron el día de ayer. Así que en ese sentido, dentro de los resguardos que puede tomar la justicia, en este caso concreto hay que decir que han trabajado, y que han trabajado bien y que han trabajado rápido.
Ahora, doctor, Agustín lo saluda. Más Agustín. Allá de la parte técnica, ¿no? A 48 horas del fallo, de la parte técnica me refiero a que usted explicó recién muy bien, ¿por qué consideran ustedes con Julieta, lógicamente, a grandes rasgos, no sin entrar en detalles, pero que corresponden 50 años, ¿no?, que sería lo más grave, ¿no?, de esta triste situación que vivió Julieta, sí.
Te lo voy a tratar de explicar de la manera lo menos técnica posible.
Exactamente, a eso me refiero, para que la gente lo entienda.
Cuando los estudiosos del derecho penal analizan la pena, que es un problema que se viene discutiendo, imagínate, desde Caín y Abel se viene discutiendo qué es la pena. O sea, hay muchísimas posiciones. Para algunos la pena cumple un fin en sí mismo, un fin de justicia, y para otros cumple una función preventiva, es decir,
no es un fin en sí mismo,
sino que es tratar de evitar que en el futuro se sigan cometiendo delitos. Eso se llama prevención especial. Y la prevención especial a su vez puede ser, algunos consideran que tiene una finalidad general, es decir, que se dirige a toda la colectividad. Por ejemplo, la amenaza inserta en la norma es un mensaje que vos le dirigís a todos, che, miren que el que cometa este delito va a sufrir esta pena, y para otros no, para otros la función de la pena tiene que dirigirse directamente al sujeto, sea para resocializarlo o sea para neutralizarlo. Eso se llama prevención especial positiva o prevención especial negativa. Bueno, cuando, como te decía, los estudiosos analizan la vida de la pena, dicen, bueno, hay tres momentos en la vida de la pena. Hay un primer momento que se produce en la fase legislativa, ¿viste? Cuando el legislador hace el código penal que dice el que abuse a una mujer va a tener esta pena, sí. Va a tener una pena que va, no sé, en este caso concreto de Julieta, como hay un concurso de 8 a 50 años, es decir, cuando el legislador establece la pena en el código, ahí cumple una función, que es prevenir en general las conductas. Es decir, ahí sí, hay como un mensaje a la colectividad diciéndole, che, absténgase todos de cometer este delito, porque miren que si cometen este delito, van a terminar sufriendo esta pena. Después se pasa a un segundo momento, que es el momento este, como el que estamos viviendo con Julieta, que es el de la determinación judicial, es decir, después de que concretamente alguien comete un abuso, lo llevan a un tribunal, lo juzgan, lo condenan, y después hay que determinarla judicialmente la pena. Entonces lo que dice la doctrina es, si vos amenazás en la fase legislativa con una cantidad de pena, pero después en el momento de la determinación judicial no la imponés, no la confirmás en su seriedad, la gente después se toma en chiste la amenaza, no cree más, dice, ah, no pasa nada, el que las hace no las paga. Entonces es muy importante, claro, para que la pena cumpla una función de prevención, que vos, efectivamente, que estas penas se impongan, y sobre todo en los casos de estos que tienen tanta repercusión y tanta trascendencia pública, porque lo está mirando todo el país. Entonces vos imaginate un violador que dice, ah, no pasa nada, no puedo seguir violando tranquilo. En este caso, sí, de Julieta, no impone una pena, no pasa nada. Y después, ¿qué es lo que va guiando a la pena en concreto? O sea, vos, ¿cómo llegas a graduar la pena? ¿Cuáles son los agravantes, los atenuantes, los parámetros que vos tenés que tener en cuenta? Bueno, lo que dice la doctrina es que vos tenés que tener en cuenta dos cosas para graduar la pena. Además de tener en cuenta dos cosas que van a ser lo que te van a ir guiando a la pena en concreto, tenés dos límites, un límite mínimo y un límite máximo. Acá en nuestro caso, como está la ley, y la ley taxativamente dice cuál es el mínimo y el máximo, está claro que, okay, que el mínimo va a ser el mínimo y el máximo los 50 años. Ahora, en concreto, ¿qué es lo que te guía la pena? Por un lado, la necesidad de resocializar al sujeto, de recuperarlo, de reeducarlo, que son las necesidades de prevención especial positiva, y por otro lado, las necesidades de neutralizarlo o inocuizarlo si es una persona peligrosa. Entonces, como nosotros entendimos que acá no hay ninguna posibilidad, que este sujeto es un psicópata y que la psicopatía no se cura porque no es una enfermedad, que no hay ninguna posibilidad de que este sujeto se recupere. Entonces, no hay necesidades de prevención especial positiva. ¿Qué es lo que hay? Y necesidades de prevención especial negativa, ¿cuáles? Todas. O sea,
Javier,
prisión perpetua era un pedido perpetua. Sí, Javier, no sé si entendió.
Sí, sí, está clarísimo. Ampliamente lo has explicado. Lo que quiero preguntarte es, ¿cuánto estuvo Julieta casada, viviendo con Claudio Contardi?
Y tuvo dos momentos, en dos bloques, porque primero la agarró de muy chiquita, de adolescente prácticamente, después se pelearon y después aprovechó una situación en donde ella estaba súper vulnerable y... se le fue acercando, hizo una suerte de trabajo de encantador de serpientes, y después la fue metiendo en esta espiral de violencia muy, en forma muy gradual.
¿Cuántos años?
15 años, la última etapa son prácticamente 15 años, y los hechos ya cada vez más graves, porque esto fue, okay, primero hacerla pelear. Sí.
Seguime, ¿y hijos cuántos hay?
Dos hijos,
de los que no se habla. ¿Qué edad tienen?
De los que no se hablan, y habría que no hablar. Y el más grande tiene 8, y el otro es más chiquitito.
Bueno, hay que cuidarlos muchísimo.
Hay que cuidarlos mucho.
Porque...
Perdón, 10 tiene a Rocco, no quiero decir los nombres, nada. Uno tiene 10 y el otro es un poquito más chico.
No, lo que digo es, más allá de todo lo mediático, de todo esto que venimos hablando, hay ahí dos personitas que van a tener a su progenitor seguramente preso unos cuantos años, y un trauma para su madre, para elaborar. Vos fijate lo difícil que es darse cuenta de la toxicidad a veces de la persona que te acompaña.
Sí.
Sin llegar a este extremo de, estamos hablando de un psicópata, ¿verdad? Pero digo, a veces, sin llegar a la psicopatía, y puede ser al revés también, ¿eh? Podés estar acompañado por una mujer tóxica, podés estar acompañado por un hombre tóxico, y a veces esto de los mandatos, del para toda la vida y de la familia y demás, hace que vos en algún momento de tu vida elijas con vulnerabilidad a una persona para que te acompañe toda la vida, y es un montón. Y a veces tardás en salir de esos círculos complejos, ¿no? Entre el deber, la familia, la pared y la toxicidad. A eso voy, ¿no? Fíjate lo que tardó esta mujer en darse cuenta y en poder reaccionar, no uno, dos, tres años, 15 años al lado de una persona, dos hijos en el medio, finalmente pudo romper esas cadenas. Pero no es sencillo, ¿eh?
No, a ver, yo no sé si tardó tanto en darse cuenta. Claro. Tardó, obviamente que tardó porque él la fue metiendo en una espiral de violencia muy gradualmente, de violencia psíquica, psicológica, simbólica, y además la fue apartando, le hizo pelear con la hermana, le hizo pelear con el papá, le hizo pelear con la mamá, y cuando se dio cuenta estaba sola, ¿no? La hizo pelear con su núcleo de amigos. Pero más allá de eso, yo te quiero poner un punto ahí y agregarte una nota al pie, si se quiere, y es que vos decís el padre preso y la verdad que la paternidad o la maternidad a mí me parece que no son simples funciones biológicas. Ser padre o ser madre es un rol social, es un rol, y si vos no cumplís con tu rol, el papá puede ser otro.
No, pero yo te estoy hablando, vos me estás hablando como abogado, yo lo interpreto y yo te estoy hablando desde la humanidad, que más allá de eso, un nene de 5 y otro de 8 no terminan de comprender por qué el papá está preso. Más adelante lo van a comprender y eso va a generar también un trauma. Por supuesto que hay traumas inconscientes, que un hogar donde se criaron con una madre sometida y con violencia explícita e implícita también afecta psicológicamente a esos niños. Por
está
supuesto.
Clarísimo, y es un drama y no sé cómo se resuelve.
Sí, no, ya no, es terrena de psiquiatras. Gracias, Javier, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo.
No, muchísimas gracias a vos, a Adrián, Erika, Agustín, a Laura, a todo el piso.
Y a Burlando, mandale saludos, también están juntos.
Le mandamos un fuerte abrazo a Fernando, muchas gracias.
Chao,
gracias
Javier.
Gracias por el llamado.
El doctor Javier Baños, otro de los abogados de Julieta Prandi.